Proverbios capítulo 13. Proverbios 13. En el libro de Hebreos se habla del engaño del pecado. Y esto siempre ha sido un tema interesante para mí. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, está hablando de la iglesia, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Habla del engaño del pecado y está hablando a los hermanos. Empieza con mirad, hermanos, que quiere decir que nosotros mismos podemos estar engañados por el pecado. Hemos hablado ya de Salomón, el autor de ese gran libro, quien en su vejez estaba engañado precisamente por esto, por el pecado de la idolatría. Así que estamos hablando de un peligro verdadero, un peligro actual. Si algo semejante pudo pasar con Salomón, el sabio, ¿cuánto más somos nosotros susceptibles a las acechanzas del enemigo? Dios no va a darnos una amonestación si no es realmente un peligro. En el mensaje de hoy estaremos observando el engaño de un pecado específico, el engaño del orgullo. Versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador normalmente está hablando de alguien que es joven o un hombre, aún viviendo con sus padres, pero una persona muy joven. A veces un joven puede llegar a la conclusión de pensar así, bueno, mis padres no entienden los tiempos en que estamos viviendo, mis padres son de otra época, son de otra cultura. Y si el joven piensa así, es evidencia de un engaño por la soberbia radical. Los padres que uno tiene no son un accidente. Y especialmente cuando uno tiene padres cristianos que están tratando de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. El hijo sabio pensará así, bueno, no entiendo por qué mis padres mandan esto, pero Dios ha puesto ellos sobre mí. Y no estaré viviendo bajo su autoridad por muchos años más. Mejor escuchar y obedecerlos para la paz de la familia y para la paz de mi conciencia. 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. La persona humilde va a pensar antes de hablar, pensando en los sentimientos de todos en su alrededor. Para el malvado, por su soberbia delante de Dios y delante de su prójimo, no le importa cómo habla. No importa cómo sus palabras afectan a otros. Como hemos visto en el capítulo anterior, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay personas que golpean a otros con sus palabras? Es que son ciegos, que han caído bajo el engaño del orgullo. Sus vidas serán difíciles, llenas de contiendas. Pero la razón para ellos será siempre muy misteriosa. Muy misterioso, porque no pueden ver su propio problema por el gran engaño del pecado. 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En la fe cristiana es siempre bueno escuchar mucho. Escuchando a otro es una forma de amor. Escuchando a un hermano que está sufriendo es mostrar que realmente tienes respeto y cariño por otro. Pero hablar mucho, mucho es casi siempre una mala idea. Otra vez, tres. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucha abre sus labios, tendrá calamidad. El apóstol Santiago realmente entendió esto. Escribió en Santiago 3:6, si alguien quiere leer. Amén, gracias, don Gino. ¿Por qué habló así tan drásticamente Santiago sobre la lengua humana? A lo mejor ha tenido que tratar de calmar muchas contiendas, ha tenido que extinguir chismes y rumores hasta dentro de las iglesias. Y a lo mejor estaba un poco harto de todo esto. Hasta San Pablo trataba de reconciliar dos hermanas, hermanas fuertes en la fe, en el libro de Filipenses. San Pablo estaba escribiendo del gozo y dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, que eran dos hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Había alguna brecha. Asimismo te ruego también a ti, el siervo de esa iglesia, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el contexto, como dije, estaba hablando del gozo entre los hermanos, pero Pablo recordaba que en esa iglesia habían dos hermanas, que tenían alguna forma de conflicto, a lo mejor por palabras duras, palabras como espadas. Y ojalá nadie aquí está en esta noche pasando por algo semejante, pero si es así, hay que buscar la reconciliación ya, viendo que la Santa Cena ya está llegando en 2 días. 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hasta en ese tema de diligencia podemos observar el engaño del orgullo. La persona muy orgullosa puede tener muchos deseos, pero no quiere humillarse para estudiar o para trabajar duro. Tampoco quiere escuchar el buen aviso o la instrucción valiosa de otros. Si está empezando un negocio, no quiere escuchar a otros que han tenido éxito en ese negocio, simplemente piensa, pues yo sé ya. Siempre anda creyendo que ya sabe todo lo necesario. Y si sus planes se fracasan, siempre tiene a alguien, un pobre ser, sobre quien puede echar la culpa. La culpa es de él. Su vida, sus relaciones con otros serán un desastre constante, pero no sabrá por qué, porque aún andará ciego en su soberbia. 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso y infame. Uno de los nombres de Cristo es la verdad, hemos visto últimamente, y por esto amamos la verdad y aborrecemos la mentira. Pero para la persona orgullosa, la mentira no es gran cosa. Pueden mentir a quien sea, a sus padres, en el trabajo. No le importa si daña a otros. Y por supuesto no tiene consideración por la santa ley de Dios. Es una persona orgullosa. Por eso tal persona se hace odioso e infame, dice aquí. Es como Faraón en el tiempo de Moisés. Moisés fui hablando a él y él dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es la soberbia satánica que reside en todo el pecado. Uno se trata de decir que no conoce a Dios y por lo tanto no tiene que obedecer su voz. Job también mencionaba otros monstruos de la infamia. Dice en Job 21:15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará? Oremos a Él. Esto es el puro engaño del orgullo. Porque en el fondo todos los hombres conocen a Dios. Digan lo que digan con su boca. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En pocas meses va a venir el gran día de acción de gracias. Y a eso, ¿a quién van a dar gracias? ¿A qué van a celebrar? ¿Van a dar gracias a ellos mismos? Hasta Cristo habló de estos, explicando la naturaleza de los que rechazaban su reino. Cristo estaba hablando de sí mismo en una parábola. En Lucas 19:12 dice, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Estaba hablando de su misión. Y llamando a 10 de sus siervos suyos, le dio 10 minas. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada que diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esa es la respuesta de muchos cuando escuchan de los requisitos de Dios, de Cristo, dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros. El impío es un mentiroso tratando de fingir o que no conoce a Dios, que es mentira, o que si Dios existe, que no tiene que estar atento a sus leyes. Vimos eso también en Salmo 2. Cuando se escucharon diferentes corruptos del gobierno, respondieron así en Salmo 2:3. Rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de la ley de Dios. Vamos a agarrarlo y destruirlo. Y después dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así que por el engaño del orgullo, muchos caigan casi en el suicidio espiritual, destruyéndose a ellos mismos de la manera más fea. Versículo 6. La justicia guardará al perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. El pecador, la persona rebelde, tendrá su camino trastornado. Es una promesa. Pero tristemente no sabrá por qué. Es que está engañado, no entiende. Ha perdido su razón por el engaño de la soberbia. Anda pensando que puede salir con la suya, que es muy listo, pero jamás ha aprendido el gran precepto del libro de Gálatas. Si alguien quiere leer Gálatas 6, 7 a 8. Amén. Gracias otra vez, Gino. Y si el mensaje de hoy parece un poco duro, entiendo como uno pudiera preguntar, ¿dónde está el amor de Dios en todo esto? Bueno, el amor de Dios está en medio de esa forma de instrucciones que, entendiendo el peligro, viendo cómo el orgullo en particular y el pecado en general puede engañar a uno, Dios te enseña a preparar para evitar esa forma de trampa. Y para verlo en otro, si puede ayudar a otra persona, si está dispuesta a escuchar. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Normalmente en estos proverbios, una característica está deseable y la otra indeseable. Pero aquí parece que tenemos dos características indeseables. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Primero el que es realmente pobre, pero por el engaño del orgullo, se piensa que tiene que tener un carro muy impresionante, un teléfono del último y la ropa más costosa. Es que en su orgullo, su imagen es muy importante. Pero en actualidad no tiene el dinero para todo esto y para mantener su estilo de vida, o tiene que vivir con cada vez más deudas o tiene que robar. Y el otro también es una forma de tristeza. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Existen personas que tienen los recursos, pero jamás emplean sus recursos para disfrutar la vida. Son muy tacaños, han recibido bendiciones de prosperidad, pero uno de estos, ni él ni su familia pueden saborear nada de la prosperidad, porque el hombre no gasta para nada. Y si no va a gastar con su familia y para sí mismo, aún menos va a gastar con los necesitados. San Pablo dijo en Efesios 4:28, dando las razones de trabajar, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para el hermano humilde es natural ayudar a otros con algo, si alguien realmente está necesitado. Y por esto está presentado aquí como parte de la razón de trabajar. Pero esto es casi incomprensible para la persona muy tacaña. En tiempo se puede caer bajo el juicio de Dios, como hemos aprendido en el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés 6:1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad muy dolorosa. Mi esposa trabajaba por alguien que tenía millones y millones y millones, no disfrutaba nada. Los siervos que vivían en sus casas disfrutaban la casa. El hombre que manejaba los carros costosos disfrutaban los carros, pero el hombre no disfrutaba nada. Y ellos estaban mandando muchos regalos a nosotros y estuvimos muy agradecidos. Ellos tenían todo el dinero del mundo, pero no disfrutaban nada, aun cuando gastaban. 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censuras. Eso es otro proverbio para los muy tacaños, para los ricos que viven bajo el engaño del orgullo. En muchas partes los delincuentes buscan las familias ricas para robar, o hasta para secuestrar a un ser querido. Si tienen mucho dinero, seguramente pueden pagar un rescate en poco tiempo. Así se piensa. Y esto es simplemente uno de los costos de vivir como un rico en un lugar de carteles y de delincuentes. Pero el pobre, que solamente tiene su familia y su trabajo, ni tiene que preocupar de esto, porque nadie va a gastar tiempo secuestrando a los suyos cuando observan que en su familia apenas tienen el dinero para comer y para pagar la renta. 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Por su orgullo, tarde o temprano, la soberbia será la ruina del hombre, el hombre que vive así. A veces pierden trabajos o negocios por falta de cordura. Yo he visto muchas veces a gente que son muy talentosos, pero la gente... los jefes dicen, no soporto ese soberbia. Aunque trabaja, es talentoso, ya no puedo más con él. A veces se faltan respeto a la policía u otros poderosos del gobierno y caigan en problemas así. De una forma u otra, su lámpara estará apagada. Los justos van a continuar disfrutando sus vidas con mucho o con poco, materialmente hablando, pero la libertad y la prosperidad del orgulloso vendrán a su fin. Vimos esto también al fin de Salmo 112. Salmo 112 es un salmo sobre el hombre justo. Del hombre justo dice en Salmo 112:9, dice, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y sabiendo, hermanos, cómo funcionan estas promesas, estos proverbios, es fácil tener un poco de optimismo para ese mundo podrido. Es que poco a poco los impíos van a recibir lo suyo. Los orgullosos van a recibir su ruina aún en esta vida. Como Cristo dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El diablo quiere dar la impresión de que nosotros siempre somos los perdedores, pero no es cierto. Es puro engaño, es pura mentira. Versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando existe una contienda, o una persona, o las dos personas han caído en el engaño del orgullo. Si los padres de familia andan peleando enfrente de todos, es porque alguien no puede entender el valor de la humildad. Bueno, no he tenido muchas ilustraciones en este mensaje, pero ahora tengo una ilustración. Hay que escuchar. Una mujer se quejaba a su médico. Se fue a su médico y era su único confidente y dijo que su esposo siempre se entraba en una rabia, gritando y casi llegando a golpes con ella. Y ella simplemente no sabía qué hacer. El médico, como persona sabia, dijo, tal vez te tengo un remedio. Y cada vez que el esposo empezaba a gritar y a perder las estribas, dijo que ella tenía que tomar media taza de agua en su boca, así. Y mover el agua en su boca por unos 8 o hasta 10 minutos, moviéndolo mucho en la boca. Después se pudo escupir esa agua y todo saldría bien. Ella no entendía nada, pero en su desesperación decidió intentarlo. Después de un mes, la mujer regresaba al médico, gozosa, como ese remedio ha funcionado. Dice mi esposo, se va a otro cuarto y me deja en paz. Pero por el engaño de la soberbia no pudo entender lo que estaba pasando. Y se rogaba, doctor, explícame ese remedio mágico. No entiendo nada. Como ella insistía tanto, el médico respondía, señora querida, no es muy complicado todo esto, está saliendo bien, porque usted ha tenido su boca cerrada por unos 8 hasta 10 minutos. Versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hay muchas formas de vanidad hablando de dinero. Algunos ganan a veces en Las Vegas, otros por la lotería. Si leen las historias de la gente que han ganado la lotería, ha sido mucha miseria en muchos casos. Otros buscan la manera de ganar mucho dinero no haciendo casi nada. Y a veces en la televisión salgan programas de hacer esto, aquello, tú puedes comprar estas casas y venderlas y muchas maneras de ganar dinero. Pero para realmente ganar bajo la bendición de Dios, tenemos que estar contribuyendo algo valioso a la sociedad. La construcción en todas sus formas, el reparo de autos que podemos ver en todos lados alrededor de nosotros, hasta la limpieza, contribuye algo valioso a otros. Si uno desea ganar su vida vendiendo las drogas o la pornografía u otro vicio ilícito, puede ser que ganará algo por un rato, pero su dinero será cubierto con la maldición de Dios. Como hemos visto en el capítulo 3:33 de Proverbios, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y eso no es un mito religioso, esto es promesa de Dios. 12. Último verso. La esperanza que se demora es tormenta del corazón. Pero el árbol de la vida, árbol de vida es el deseo cumplido. Es bueno tener sueños, sueños grandes, especialmente en la juventud. Pero para cumplir el sueño tienes que tener mucha paciencia y mucha diligencia. Para vivir bien, a veces mejor vivir un día a la vez y no estar muy ansioso para llegar a tus sueños muy rápidamente. Dios es fiel, pero Dios no tiene prisa. Otra vez, el último verso. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si puedes trabajar y esperar, confiando en tu Dios, en humildad, cuando vienen estos sueños, será como paraíso. Por eso dice, será como árbol de la vida. Conclusión, si tú quieres escapar del engaño del orgullo, confiando en Dios día tras día, esperando su bendición, infidelidad, puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo valioso en este libro de Proverbios. Siempre hay algo que podemos aplicar en nuestras vidas diarias, Señor. Que aquí en este libro hablamos de asuntos muy provechosos para la vida del trabajo, del hogar, de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que estamos aprendiendo aquí y también a comunicarlo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de oración.
Vamos a tomar un tiempo, pues si tiene cualquier petición de oración, cantaremos unas alabanzas y usted puede pasar al frente para que el pastor ore por sus peticiones.